A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
¿Cómo están, queridos noctámbulos, amigos lectores, amigos oyentes, amigos televidentes, en estas noches buenas, a veces en estos momentos trascendentes del año, de la vida de las personas? Algunos tenemos noticias tristes, otros buenas, en fin, alegrías y tristezas se sintetizan en resumen tanto en la Navidad como eventualmente en Año Nuevo. Yo las tengo para mí, cada uno también tendrá en su coleto alguna tristeza y tal vez, ojalá, muchas alegrías. Una de las alegrías fue que ayer, en el día de ayer, a las 3 de la tarde, en vivo, dimos comienzo a un nuevo programa junto a Antonio Las Heras, Jorge Giorno y quien les está hablando en este momento, que se llama Ideas, Pensamientos y Reflexiones, un envío que va todos los lunes a las 3 de la tarde. Bueno, después de esto nos fuimos a tomar un café y con quien me encuentro allí, con un amigo de todos, particularmente, con Jaime Bailey, que está en la Argentina, el extraordinario escritor, buen columnista de muchos diarios en América y España, residente en Miami, peruano de profesión, pero argentino de alma, que es Jaime Bailey. Cruzamos algunas palabras con él, charlamos, en fin, he publicado esto en las redes a propósito del programa Ideas, Pensamientos y Reflexiones, y también sobre este sendero de cultura. Bueno, prontamente quizás tengamos a Jaime Bailey. Le deseo una excelente estadía en Buenos Aires, que pase una linda Navidad en esta ciudad que ama tanto, en este barrio de Recoleta que tanto lo acobija y donde todo el mundo lo saluda. Bueno, pero quería decirles que en el día de hoy vamos a tener un Zoom desde Bolivia, hoy estamos internacionales. Allí tengo a Mónica Velázquez Guzmán, que es una escritora que me ha recomendado otra escritora extranjera, Lourdes Espínola, paraguaya ella, dado que Mónica Velázquez Guzmán es una excelente hispanista y una gran poeta de nuestro hermano país de Bolivia, territorio que alguna vez compartimos con este que hoy se llama Argentina y que todos conformamos este gran imperio del Plata. Bueno, quería decirles que luego vamos a tener esta conexión con Zoom, que es muy interesante. Pero como estamos en Navidad, se me ocurrió comentarles sobre autores fundamentales que escribieron sobre la Navidad. Bueno, el más famoso de ellos es Charles Dickens, por aquel famoso cuento, Un cuento de Navidad, que fue la figura central que definió el espíritu navideño moderno, para el gran relato de Hollywood, de los medios, de los libros, de lo que fuera, junto también a otros clásicos como el de Christian Andersen, la recordarán ustedes, La pequeña vendedora de fósforos, o Nikolai Gogol, el ruso, que escribió Nochebuena. Además de escritores modernos, también tuvieron alguna intervención con la Navidad, como Truman Capote, Un recuerdo navideño fue su título, o Polaster, más acá, mientras que en lengua española destacan Gustavo Adolfo Bécquer, que escribió La leyenda del maese Pérez, aquel organista, y también Leopoldo Alas Clarín, aquel escritor documental español preferido por la actual reina de España. Pero, bueno, como ya les dije, hay algunos otros escritores imprescindibles que se refieren a la Navidad, como por ejemplo Guy de Maupassant, autor de cuentos como Un cuento de Navidad y Una cena de Nochebuena. También podemos recordar a Oscar Wilde con El gigante egoísta, que exploró el contraste entre egoísmo y caridad navideña, tan caro para estos momentos donde algunos reflexionamos sobre ese egoísmo que hemos tenido, ¿no? Y para acá, para el lado argentino, Tenemos a Federico Andahasi, autor del Árbol más grande del mundo, un relato seguramente autobiográfico sobre las navidades de su infancia y la relación con su abuelo agnóstico, lleno de nostalgia y ternura. ¿Por qué no? ¿Cómo iba a faltar Jorge Luis, nuestro Borges? Aunque no escribió cuentos navideños exactamente, su obra y diarios o publicaciones en diarios mencionan mucho a la Navidad, reflexionando sobre su arraigo en la ciudad de Buenos Aires y la celebración, obvio, de ritos en su época, como en el libro Vacaciones Borges, donde menciona la Navidad. También han referido a la Navidad autores como Andrés Neumann y Rodrigo Fresán, ambos residentes en Europa, que han incluido antologías como El último árbol, y donde autores hispanoamericanos reviven la tradición de los cuentos de Navidad. Federico Fresán fue columnista de mis revistas y ha sido un gran amigo desde hace años, como ustedes saben, reside en Barcelona. Bueno, si el operador tiene por ahí la música de las noticias, vamos a ponerlas y pasamos con la música de las noticias a leerles algunas informaciones que tenemos preparadas. Bueno, como digo, algunas noticias tristes, otras alegres. Tenemos un fallecimiento, murió en Ciudad de México la periodista y escritora argentina Mónica Maristain. Este triste acontecimiento fue informado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Si bien aún no se comunicó la causa del deceso, la noticia causó consternación en el ámbito cultural de ambos países. Era joven esta periodista. En la reciente edición de La FIL, la cronista había presentado su libro Leeré hasta mi muerte, título premonitorio, con entrevistas, perfiles y semblanzas de escritores y artistas. Había nacido el 25 de octubre de 1961 en Concepción del Uruguay y cursó la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires. Seguimos. Los libros argentinos obtuvieron un lugar de privilegio en la lista de las mejores obras de 2025. La lista fue publicada por The New Yorker, aquella revista tan interesante y tan variada. Durante diciembre, este medio estadounidense difundió su ranking anual de publicaciones que marcaron tendencia y provocaron debate en el ámbito literario. Entre los títulos seleccionados figuran dos exponentes argentinos que reflejan el crecimiento y la proyección internacional de la literatura nacional. El listado incluye títulos como El casamiento de Sophie, que se encuentra en la primera posición, junto con Audición, de Katy Kitamura, el libro de no ficción La verdad es no algo pacífico, de Miriam Towes, y colecciones de poemas del Alimento de los Ángeles, de Patti Smith, gran rockera, fotógrafa y últimamente literata. Pero en ese contexto, y esto es lo que quería comentar, la presencia argentina se consolidó con la inclusión del Buen Mal de Samantha Schewling y, un viejo querido por todos nosotros, Mafalda de Quino. ¿Tenemos un poquito de música de las noticias? Bueno, ahí está de vuelta la música característica de nuestras noticias en Sendero de Escritores en esta noche previa al día de la Navidad. Y quiero decirles que el escritor y periodista argentino Martín Caparrós fue distinguido la semana pasada con el doctorado honoris causa por la Universidad de Guadalajara. Recordemos que esto ya había ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, en una ceremonia celebrada en la sede del Instituto Cultural de México en Madrid. La institución mexicana justificó, les aclaro que fue la ciudad de Guadalajara mexicana, justificó la entrega de su máxima distinción honorífica por el compromiso ético e intelectual con la verdad, la memoria y la dignidad humana que ha caracterizado la trayectoria de Caparrós, así como por su extraordinaria contribución al periodismo narrativo y a la literatura contemporánea. Durante el acto, la rectora del campus de la Universidad de Guadalajara, Mara Robles, destacó que Caparrós es un sembrador de dudas, dado claro que lo es, una cualidad que, según publicó y explicó la universidad, busca transmitir cada vez a sus estudiantes con sus libros. Quiero recordarles que Martín Caparrós está padeciendo una enfermedad neurodegenerativa, que lo mantiene en silla de ruedas, pero él sigue escribiendo sus ensayos y sus novelas en una muestra de su gran pasión literaria. Bueno, entrega gratuita de libros en varios países de América. Como acción regional destinada a potenciar el fomento de la lectura entre adolescentes y jóvenes de 15 a 30 años, llega a la Argentina el próximo 26 de diciembre, también a Colombia, Guatemala, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Cuba, Honduras, Perú y México, como parte de un recorrido, donde se entregarán libros a través de las librerías y sellos de instituciones y gobiernos que acompañan esta iniciativa, concebida como una intervención cultural en la memoria de América Latina. Esta colección propone lecturas que funcionan como entradas narrativas. Las poéticas testimoniales y épocas decisivas del pasado común. Los impulsores de esta idea destacan que la diversidad de géneros y de literatura en sus distintas etapas fueron los ejes centrales del criterio de selección. Sin embargo, y aunque se trata de la mayor distribución masiva de libros gratuitos en Latinoamérica, hubo precedentes en el año 21, que también fue liderada por el Fondo Económico. El director del Fondo Económico, que tiene residencia en México, Paco Ignacio Taibo, quedó en medio de la polémica debido a que se suscitó por la poca representación de autores con títulos seleccionados, ya que son solo 25 aquellos que fueron escritos por mujeres del total que se van a distribuir. Pero bueno, son cosas que ocurren, las polémicas de las mujeres son bienvenidas y la ocupación del espacio de la mirada femenina siempre es importante. Volvemos a una primera tanda con el operador.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
esta música nostálgica que obliga a cumplir con lo que es prometido. Estamos en este ambiente noctámbulo, pero también navideño. Y bueno, como hemos prometido, estamos transmitiendo desde Bolivia con nuestra invitada de hoy, Mónica Velázquez Guzmán. Les voy a anticipar quién es esta señora, que ha nacido en Cochabamba. Es poeta y crítica literaria y doctora en literatura hispánica por el Colegio de México, autora de tres nombres para un lugar, Fronteras de doble filo, Hija de Medea, Premio Nacional de Poesía Yolanda Bedregal, La sed donde bebes, Abdicar de lucidez, entre otros. Como crítica, Mónica Velázquez Guzmán ha impulsado la colección La Crítica y el Poeta y actualmente es docente en la carrera de literatura de la UMSA. Esta actividad se realiza en el marco del proyecto de literatura en el Goethe-Institut de La Paz, un espacio de encuentro entre voces bolivianas y alemanas donde el diálogo literario, como se ve, cruza fronteras. ¿Cómo estás, Mónica Velázquez Guzmán?
Hola, querido Daniel, un gusto estar contigo y saludar a la audiencia de tu programa.
Bueno, encantados de tenerte en este programa. Me ha dado noticias tuyas nuestra común amiga Lourdes Espínola, quien me recomendó fervientemente tu participación y tu existencia, porque la verdad no tenemos mucha conexión con las letras bolivianas, siendo que es un país tan hermano, tan de nuestra raíz, que tan es así que integramos un mismo territorio durante mucho tiempo y una misma base cultural. Yo diría que estamos, hace más tiempo estuvimos unidos que últimamente desunidos, porque América viene de lejos. ¿Cómo está la literatura boliviana? Te pregunto antes de entrar en tu propio trabajo, Mónica.
Gracias, Daniel. Sí, es una pena que no se conozca más. Yo lo atribuyo siempre a políticas editoriales muy precarias, ¿no? Que no sacan mucho de la producción boliviana fuera del país. A nosotros nos llega de bastantes países, pero no de los suficientes, y siempre uno anhela puentes entre nuestros países, seguramente, sí. La literatura boliviana, yo digo que está en un muy buen momento. La poesía siempre ha sido muy fuerte en Bolivia y hace ya unos 10 o 15 años la narrativa se ha puesto a la par y está produciendo maravillas. Tenemos ahorita una efervescencia de autoras y de autores en narrativa y en poesía que están produciendo mucho y se está conociendo su obra, sobre todo la de los narradores, porque están viviendo fuera del país, en este éxodo académico, ¿no? Que se van a hacer posgrado y se quedan fuera. Entonces varios de ellos que están residiendo en Estados Unidos, en España, han estado publicando fuera y eso ha ayudado a que se los conozca un poco.
Bueno, eso ha sido una tradición, no quiero arriesgarme a toda Latinoamérica, pero por lo menos en la Argentina también hay una tradición de escritores que se van a Europa. Yo acabo de nombrar a dos amigos, Martín Caparrós, Rodrigo Fresán y tantos otros de las nuevas camadas, así como históricamente también otros que estuvieron en París o en Italia o en España. Es una tradición de, vamos a decir entre comillas, dependencia cultural, pero que, como tú dices, en estos últimos años está mejorando. Creo que vos también estuviste en el exterior haciendo cursos y tomando participación en conferencias y reuniones de ferias.
Sí, algunas en las que puedo, a veces como crítica, a veces como poeta en esta doble personalidad. Yo estudié en México, así que considero a México realmente mi segundo país. Ahí hice el posgrado y estuve viviendo ahí 6 años.
Ah, bueno, debes tener una influencia marcada de México. Me pareció sospecharlo cuando dijiste ahorita, que es un término muy mexicano. Pero quiero leerles a nuestros amigos noctámbulos de esta noche prenavideña algo que escribió Mónica Velázquez Guzmán en su libro que estamos comentando ahora, porque yo lo leí, me lo mandó en PDF, Animal Print. Dice, ¿qué es la palabra? ¿Dónde creció? ¿Quién la amamantó? ¿A qué edad supo prender el fuego? ¿Alzarse en un tsunami? ¿Agitar sus placas tectónicas? ¿Planchar el uniforme sintáctico? ¿Por qué me la dieron en la boca? Comed y bebed todos de ella. Qué buena síntesis de las herramientas del poeta, Mónica. ¿Cómo es tu libro Animal Print?
Bueno, mira, es un libro que se hizo muy, muy lentamente. Tardé 7 años en escribirlo. No es que eso signifique que uno esté escribiendo, como tú sabes, todos los días, todo el tiempo, sino que el ritmo de la poesía, que es, en mi caso por lo menos, siempre lento y a contrapelo de todas las urgencias del mundo. Y en estos 7 años, que pues para todo el planeta fueron muy difíciles, ¿no? Tuvimos las crisis políticas en 2019, muy álgidas en el país, luego la pandemia, todo lo que reformuló eso, que fue mucho, y en lo personal también fueron años bastante difíciles. Y Animal Print fue como goteando, así yo decía que escribía un adverbio por mes, porque iba muy, muy lento, muy lento, y fue ganando ritmo. Pero era sobre todo porque, como a muchos ahora, porque se ha puesto... Yo no quiero decir que está de moda, pero creo que quiero decir que es una preocupación actual esta de mirar a los otros seres vivos, ¿no? Animales, plantas, minerales, pero también robots, también inteligencia artificial, y tratar de entendernos como una existencia dentro de muchas otras que habitan la vida de otros modos. Entonces, lo que me interesaba en este libro es pensar cómo habita la vida, cómo habitan la vida los animales.
Bueno, es muy curioso porque en estos últimos tiempos se está hablando mucho del poshumanismo, que es una teoría filosófica que está tratando de encuadrar el transhumanismo con el humanismo, es decir, aquel humanismo surgido en la Italia del Renacimiento y elevada a máxima categoría en la Revolución Francesa, que derivó en estos seres un poco robóticos que somos ahora, con audífonos, anteojos, alargues de la mano con equipos de telefonía que son computadoras, con implantes en todo el cuerpo posibles. Y el humanismo o el poshumanismo lo que trata es de conciliar esta idea antropocéntrica que tiene el hombre, considerando que también están los animales. Justamente por eso te lo mencionaba y me llamó la atención que tu libro de poesías Animal Print se refiere al mundo animal, pero también al mundo de los robots, algo que de algún modo nos vamos a convertir inexorablemente, según nos anticipa la inteligencia artificial. ¿Cómo ves todo esto en relación a la creación literaria y particularmente la creación poética?
Y Daniel, bueno, es una pregunta que todos nos estamos haciendo, aunque no tengamos la velocidad para ir al pie de los hechos, ¿no? Los hechos nos están superando porque va a una velocidad, todo esto de la IA, casi imposible de elaborar para nosotros. Pero lo que dices es muy cierto, estamos atravesados de animalidad, pero también de cables, ¿no? Y de prótesis, y de aparatos, y de vida paralela, y de avatares, y de cosas así. Yo no tengo una relación, digamos, tecnofílica, pero tampoco tecnofóbica. No me parece que la tecnología resuelva todo, ojalá lo hiciera, pero no. Y tampoco creo que sea la encarnación del mal. Digamos, creo que es una condición que nos ha tocado, que va a haber que aprender a lidiar con ella, ojalá manteniendo cierto pensamiento crítico, cierta capacidad empática y de lazo presencial todavía, pero también abriéndonos esos otros lenguajes que se están revelando ya, querramos verlos o no, es decir, están sucediendo igual que la crisis climática, digamos, queremos verla o no querramos verla. Entonces me parece un momento de desfondamiento de categorías, que las categorías que teníamos para ordenar el mundo ya no nos están bastando, y eso se vive con una crisis que a veces se afinca en conservadurismos radicales y otras veces más bien en una especie de fiesta apocalíptica, ¿no? Entonces sí, creo que entre las dos cosas habrá que encontrar un lugar.
Quería preguntarte justamente si la agitación de estas banderas que ocurre diariamente en los medios de comunicación y en las redes, todo este apocalipsis preanunciado, no persigue otras finalidades, porque el mundo en realidad, si nosotros queremos, continúa siendo muy natural. Es más, me parece que esta agitación de nuevos valores tecnológicos deja fuera a una cantidad muy grande de personas que aún viven una vida natural, que aún mueren a los 45 años como de promedio de vida, de esperanza de vida, que aún son iletrados, que nunca han tomado un avión y que nunca han tenido un implante. Yo creo que estas personas aún son la mayoría de la humanidad. Sin embargo, estamos creyendo que el desarrollo de una parte de la humanidad es la única verdad. Y me pregunto si eso no va a ser un nuevo sectarismo, tal cual como el humanismo surgido después de la Revolución Francesa, quiso ignorar a todo lo que no fuera europeo céntrico, ¿no?
Sí, bueno, yo hace 2 años publiqué un libro de ensayos que se llama Un presente abierto las 24 horas, jugando justamente con esta idea de que parece que solo tenemos presente, ¿no? Que el pasado se nos ha ido borrando y que no hay futuro en estas narrativas de que se acabó todo, de que ya no hay a qué apostar, etcétera. Como tú bien dices, creo que esa es una narrativa de las varias que habitamos en países como los nuestros, que uno transita, no sé, de pronto parece que estamos en Ámsterdam y de pronto parece que estamos en el siglo XVIII, ¿no? Claro. De pronto hay gente que pelea por tener agua potable en la casa y otra que quiere llegar a Marte, digamos. Entonces, vivimos en una yuxtaposición de tiempos muy diversos, creo, de desarrollos muy diferentes y de mentalidades muy diferentes. Yo creo que esa es la riqueza, pero también algo que debería ser una responsabilidad para quienes imaginamos la vida, ¿no? Es decir, los escritores instalamos formas de vida posible, ¿no? Nos hemos enamorado porque hemos visto cómo se enamoraba la gente en el cine, es decir, vemos el arte y imaginamos la vida. Y yo creo, Gabriela Cabezón Cámara, que es una de las escritoras maravillosas.
Claro, que ha ganado un premio recientemente en Nueva York.
Sí, sí, que es maravillosa. Bueno, a mí me encanta su escritura. Ella interpelaba un poco, ¿no? Y decía, seamos capaces de imaginar futuro, ¿no? Ya que somos las personas capaces de imaginar, pues démosle a las generaciones que nos vienen siguiendo no solo narraciones de catástrofe, de cables, de desconexión, sino también narrativas de empatía, de saber que, como dices, la vida siempre continúa. Ahora, puede que sea sin nosotros, eso hay que trabajarlo.
Sí, yo creo que merecemos el entusiasmo, nuevos mitos y nuevos objetivos. Por ejemplo, ya que estamos hablando tú y yo, representando a Bolivia y a la Argentina, no creernos que tenemos apenas 200 años de constitución de nuestros países y creemos que esto es algo resuelto y definitivo y recién estamos armando nuestras sociedades, ¿no? Y pareciera ser que para responder al mundo moderno tenemos banderas, himnos, ejércitos, ideologías que nos separan, cuando en realidad estamos todos en un mismo territorio. Y bueno, estas divisiones lo único que logran es que la cultura se encapsule y que algunos literatos crean que irse de sus países respectivos, en Europa les espera la gloria y acá no. Y bueno, todo ese tipo de distorsiones que quitan el entusiasmo por un futuro que todavía podemos escribir. Y tanto ese futuro lo podemos escribir que me parece muy disruptivo en este libro de poesías que has editado, dedicarte a los animales, como diciendo, paremos, veamos un poco alrededor. Quiero recordarte, y se lo recuerdo a los lectores porque lo he visto en la versión PDF que me mandaste del libro, que hay muy buenos dibujos ilustrativos en tu libro Animal Print que nos van llevando por este recorrido. Pero quería preguntarte sobre esta disrupción que significa hablar sobre animales.
Gracias, Daniel. A mí me parece que hay un síntoma de época, no sé si tú lo ves igual, de querer mutar, queremos convertirnos en otra cosa. He visto la cantidad de gente que dice yo quiero volver, no sé, en Bolivia se habla mucho, ¿no? Se construye esa narrativa también de volver a un pasado premoderno, aparentemente mejor, digamos, o volvernos marcianos, o volvernos animales, o volvernos otra cosa. A mí me preocupa ese deseo en un punto, en otro me alegra, Lo que me preocupa es que eso signifique la sensación de que como especie hemos fracasado, de que, o sea, como seres humanos ya es poco lo que vamos a mejorar, hemos empeorado todo lo que podíamos y es poco lo que podemos mejorar. Entonces, si pongo mi deseo de cambio, me lo imagino porque nos cae un meteorito, porque llega un ovni, porque un animal encarna, es decir, parece que la posibilidad de reinventar la vida ya no estuviera en nuestra especie, sino en otra, ¿no? Eso tiene también su lado simpático y su lado lúdico, ¿no? Y entonces yo quería mirar a los animales, pero no quería que hablaran, o sea, no quería hacer unas fábulas de Esopo, digamos.
Claro, ni de Disney.
Es imposible, además, saber qué dirían los animales. Una petulancia de nuestra parte es creer saber, uno, qué dirían, y dos, que nos lo dirían a nosotros, ¿no? Es decir, que no hablarían entre ellos, en todo caso. Y yo quería más bien mirar en los animales eso, otras formas de vida, cómo reaccionan, cómo se ponen ante las cosas, ¿no? Entonces yo quería que la voz poética se acercara a los animales lo más posible, no que los trajera a ellos
es
al
muy
poema,
bonito
sino
eso.
La voz se acercara, ¿no? Y entonces, claro, si está mirando una cerda, pues se pone en el lodo a jugar con la cerda, es decir, entra un poco en el lenguaje perceptual, sexual, sensorial de los animales, ¿no? Que yo creo la única cercanía que podemos darle al lenguaje respecto al animal, porque tampoco vamos a dejar de ser seres del lenguaje finalmente.
Sí, pero es interesante a través de la literatura volver al respeto hacia los animales. Hubo mucha explotación de los animales en todos los tiempos, pero creo que es una muestra de evolución humanística volver a descifrar el código de la animalia, ¿no? Del bestiario, y conectarnos con ellos más que adoptarlos, ¿no? Uh-huh. Más que convertirlos en juguetes, que es un poco la condición actual de este coleccionismo de cosas que tenemos, donde juntamos vinilos, discos, libros y también animales, ¿no? Que se exhiben como trofeos. De todos modos, no recuerdo que haya tanta puntualidad con otros libros sobre animales en el terreno de la poesía. Pero recuerdo a nuestros queridos oyentes noctámbulos, y vamos a ir a una pausa en cualquier momento, tal vez con esta música que nos recuerda estos días navideños. Y te quiero decir, Mónica, que para el final también tenemos un tema navideño que, digamos, trata de emocionar los corazones con un poco de golpe bajo. Los golpes bajos están permitidos en Navidad. Vamos a una pausa.
Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Laseras puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide.
¿Quieres hacernos llegar tu opinión? ¿Necesitas anunciar la presentación de un libro o de un encuentro literario? Tenés una forma directa de comunicarte. Simplemente escribinos a nuestra dirección de correo electrónico. Anota el mail: sendero.escritores@gmail.com.
Desde Bolivia, en directo en esta noche pre-navideña, y quería leerles algo de su libro Animal Print, titulado como 3. El libro está dividido en numerología y dice: vaca mía, llora tu ojo animal en tinta de vástago, derrama el líquido filial, dulcifica cuanto puedas la ponzoña, digita con ella morosamente los términos de tu rendición. Anda entre idiomas hasta perder la entendedera, administra el zarpazo gime un poco, cosea contra las alambradas. Qué interesante estas historias de Animal Print que has escrito, Mónica Velázquez Guzmán. ¿Cómo es tu inserción dentro de la poética actual en Bolivia?
Bueno, mira, yo pertenezco a una generación muy prolífica. Quienes nacimos en los 70, yo digo que nos tocó, bueno, como ustedes igual, pasar la infancia muy mal, ¿no? Con mucho miedo, porque la dictadura cuando uno es niño no significa un corte ideológico, sino un corte afectivo, ¿no? Crecimos con miedo a que los padres no volvieran nunca, crecimos con miedo a encontrar cuerpos, crecimos con miedo a ver la ciudad sitiada, etcétera.
Sabes que tenemos destinos comunes, ¿no? Todos sí, estos sí. Países, pre-países, pre-naciones sí. Latinoamericanas. Continúa, sí. Por favor.
Entonces yo creo que algo de eso se instaló un poco en mi generación y ha creado poéticas muy potentes. Yo estoy muy contenta de compartir, la verdad, con muy grandes poetas. Está Paula Rodríguez, está Gabriel Chávez, que organiza mucho festival en Santa Cruz, así que se han hecho también un lugarcito para traer voces poéticas de Latinoamérica. En mi generación soy la única que además hace crítica literaria y eso me ha permitido leer con mucha atención no solo a mis ancestros y ancestras literarios, sino también a mis coetáneos y también a los que vienen después. Yo creo fundamentalmente que la crítica literaria es un ejercicio de pasión y de generosidad, de diálogo, ¿no?, con quienes producen imaginario. Entonces, mi lugar es como doble. Por un lado, soy crítica y he escrito mucho sobre poesía boliviana. Y por otro lado, pues, como poeta, hablo con varios de mis colegas también.
Mencionaste la ciudad, la región de Santa Cruz, que es últimamente la que se está mencionando mucho por su nivel de desarrollo. ¿Cómo son las divisiones, si las hay, entre la literatura producida en La Paz, en Bolivia, y en Santa Cruz, que está más en el bajo, en la frontera con Brasil?
Y es interesante ver eso porque, por un lado, Bolivia ha sido muy aymarocéntrica, es decir, se ha concentrado todo el imaginario del país en la zona andina, ¿no? Claro. Quienes vivimos en La Paz, evidentemente. Cuando a mí, las pocas veces que he vivido fuera del país, me preguntan, ¿y cómo es la relación con el mundo indígena? Yo digo, qué rara pregunta, porque para mí es como si me dijeran, no sé, ¿cómo te relacionas con la altura, no?
Claro.
O sea, yo vivo en La Paz, y en La Paz la altura es la condición de todos los días, ¿no?
Natural.
La condición contra las rodillas, digo yo, porque en La Paz se camina con pura rodilla y con puro pulmón. Entonces, se había concentrado mucho la imagen y por lo mismo la cultura, la política, todo es muy centrado en la zona andina, o lo había sido mucho tiempo, y se miraba un poco la literatura producida en la parte oriental del país, que en verdad es muy extensa, es más de un tercio del país, sí. Pegada al Brasil. Se había mirado como con cierto desdén, calificándola un poco de costumbrista y de realista, frente a una escritura paceña, digamos, de corte más existencial, más indagatorio, también un poco más social por ahí. Pero en los últimos años, o sea, en lo que llevamos del siglo XXI tranquilamente, la verdad es que Santa Cruz ha tomado una actitud, un lugar muy, muy preponderante, no solo como lugar económico, sino también como contradiscurso, como contrapeso imaginario, digamos, a este lugar andino. El mundo andino es un poco pesaroso, tiende a la introspección, a la indagación por el ser, así medio filosófico, es la quietud de la montaña, ¿no? Eso que nunca cambia, que permanece un poco impermeable a todo. Santa Cruz, la Amazonía, es todo lo contrario, ¿no? Es el verde, es donde todo está vivo, todo se muda, todo cambia muy rápido, etcétera, donde hay una relación mucho más abierta con el cuerpo, hay sin duda mucho más erotismo en la literatura cruceña que en la paceña. Y yo creo que en los 25, 30 últimos años ha habido una efervescencia de autoras, sobre todo mujeres muy potentes, que vienen de la zona de Santa Cruz. Está Magela Boudouin, que es nuestra escritora venezolana boliviana. Uh-huh. Está Giovanna Rivero, quien es muy reconocida ahora, ha publicado varios libros en Argentina también. Está Liliana Colanzi. Está Maximiliano Barrientos, que yo creo que es una voz realmente que hay que atender con mucho cuidado ahora en la producción boliviana. Y entonces se ha ido como poniendo sobre la mesa que esos prejuicios mutuos, que creo que todos nuestros países existen, ¿no? Sobre todo capital versus el resto del país, pues son desmentidos, ¿no? Y los imaginarios se revelan como eso, como potencias paralelas, digamos, complementarias.
Bueno, lo que tú dices, que evidentemente es así, porque inclusive a mí me llamó la atención el desarrollo tanto económico como cultural de la región de Santa Cruz, que muchos argentinos desconocen, pero que es una evidencia notable en los últimos 30 o 40 años en la vida de Bolivia, pero es algo que también se ha reproducido en el mundo, entre las literaturas de montaña, el paisaje ha influido muchísimo en la narrativa de los autores, por ejemplo, en los autores del siglo XIX ingleses que disfrutaban de los goces del turismo en Italia, ¿no? Toda la italianidad, o también en las narrativas de los países nórdicos y aún de los alemanes, la llanura norteamericana que ha producido tantos escritores, sobre todo los del sur norteamericano. Es decir, hay mucha literatura influida por el entorno. Pero me pregunto si en Bolivia es tan tajante porque realmente la diferencia geográfica es notable.
Es muy diferente, es totalmente diferente. Se habla de dos Bolivias, yo en verdad diría que hay como hasta tres, porque todo el sur, de los vallecitos de hasta el sur, y ese territorio que alguna vez quiso ser argentino, otra vez quiso ser boliviano, otra vez argentino, y finalmente se decantó boliviano, que es Tarija, ¿no? Nuestra
La zona de
frontera.
Tarija y demás, ¿verdad? Sí.
Es muy diferente también, ¿no? Es muy, muy andaluza, ¿no? Muy española, es muy diferente el resto. Yo creo que
Más
hay varias
combinada con lo que
Bolivias.
es Salta y Jujuy.
Sí, exacto. Entonces, yo creo que hay varias Bolivias, sin duda, y también, lo decías un poco tú también, ¿no? Estas zonas fronterizas nuestras, ¿qué pasa con el Chaco, ¿no? Cuando uno mira Chaco, el Chaco, la narrativa del Chaco, ¿a dónde está? ¿En Brasil, en Bolivia, en Argentina, un poco en los tres, un poco en ninguna parte? Me parece una zona que hay que atender, y toda la Amazonía, que es medio continente. Recién está como siendo conocida. Nosotros tuvimos un autor en los 60 que escribió un
Sí.
ensayo muy potente que se llama Existe la literatura amazónica. Él lo publicó en los 60, él vivía en Estados Unidos y lo publicó en inglés en una revista. Y yo creo que esa pregunta vuelve muchos años más tarde, ¿no? Con Ana Pizarro y sus estudios y con todos los que ahora entre Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, etcétera, están pensando. ¿Qué es esta tierra de las aguas, ¿no? Que es más bien la tierra de lo fluido, de lo que esto que te digo, que cambia, que muta, que no, totalmente opuesto, digamos, a la montaña y su quietud, ¿no? Entonces me parece que están aflorando estas otras narrativas de otros lados que hemos mirado menos por ahí.
Qué interesante, Mónica, tu mirada, diferente a los literatos argentinos, pero sin embargo tan conectada. Cuando me hablas de la Amazonía, de la literatura y su entorno, a mí se me viene a la mente esta unidad territorial que tenemos y sentimos cuando también podemos hablar de la región del Plata, ¿no? Que curiosamente se llama la región del Plata por el río de la Plata, pero el río de la Plata se llama de Plata por la plata del Potosí. Así que estamos todos hermanados en una misma región, en un mismo fluido, en un mismo río. Y eso me congratula de que podamos tener a través de la cultura la unidad seria, profesional, que no tenemos a veces a través del infantilismo de lo que entendemos por política. Y desde ese punto de vista quiero preguntarte, ¿cómo se ven las literaturas que rodean a Bolivia? Por ejemplo, la literatura argentina, la literatura chilena y la literatura peruana.
Imagínate, estamos en el medio y estamos rodeados de unos enormes bestias, porque lo digo con todo cariño, bestias para mí es un
Sí,
piropo,
claro.
porque bueno, yo que enseño literatura latinoamericana en la universidad, siempre bromeo diciendo, he intentado que los argentinos sean máximo 30%, porque es
No más.
imposible que sean pocos, son siempre muchísimos, tienen unas voces muy potentes, ¿no? Yo ahí por ahí has visto, hay un poema donde coquetea ahí un poco con los conejos de Cortázar, ¿no?
Claro.
Y tenemos nombres que yo creo que, claro, si uno cree un poco en las fronteras, es verdad que son argentinos y habrán nacido, producido allá, pero son nuestros, ¿no?
Sí.
Si todos tenemos un papá Rulfo y un papá Cortázar y una mamá, Marosa Di Giorgio y otra mamá, qué sé yo, Pizarnik, ¿no? Etcétera. La literatura argentina ha sido muy leída siempre. Cuando yo era chica, me acuerdo que con mi abuelo veíamos unas famosas revistas Leoplan. ¿Te
Sí,
acuerdas de las
claro, la
Leoplan?
tengo
¿Te
perfectamente.
salían?
Que traía mucha literatura, claro, capítulos
Exacto, que nos
enteros de
llegaba como
novelas.
había popular, así, kiosquera. Y después siempre ha habido una impronta de lo argentino, ¿no? Yo estoy casada con un poeta chileno y eso me ha ayudado a acercarme más todavía a la cultura chilena, que también es infinita, porque de pronto cuando decimos cultura argentina, bueno, yo, si me preguntan escritores de la Patagonia, me cuesta, ¿no?
Claro.
Como yo te pregunto escritores de Pando, pues ni los bolivianos sabemos dónde están, es decir, hay un problema con eso. Pero quiero decir que Chile también es una cosa magnífica. Has visto que hay otro poema a la famosa perra amarilla de Donoso, que yo me enamoré de ese
Claro.
personaje cuando leí la novela El obsceno pájaro de la noche. Y la perra amarilla es una cosa súper inquietante, ¿no? Porque es animal, pero es deseo, pero es bruja, pero es nuestras niñeras indias, pero es todo, ¿no? Y es una potencia de la vida. Creo que la literatura chilena, igual la peruana, bueno, es otra monstruosidad, ¿no? Con ella compartimos mucho en la literatura virreinal, que todavía creo que no está muy, muy vista
Es
la
verdad, la
boliviana.
literatura virreinal
Sí.
no está editada, digamos.
No, no,
Ni
esa es una deuda.
difundida ni editada, ¿no? Editada en
Sí.
el sentido profundo de búsqueda
Exacto.
y de
Sí.
iluminación.
Mencionabas esa colección que yo agradezco mucho a la universidad que me haya permitido hacer de 14 volúmenes sobre poesía boliviana. Y le
Ah, bien.
dedicamos uno a poesía del siglo XVI-XVII, porque se nos había dicho que no había nada, ¿no? O sea, que si tú miras virreinato es Sor Juana y se acabó, y con todo lo que
Claro,
uno ama a Juana, no es todo.
estas naciones, para decirlo mejor, no han nacido en
No.
1810 o 1820. Tienen
No.
siglos de tradición anterior, conjuntamente con sus universidades fundadas por España, que nos consideraba a estas regiones como provincias, bueno, como virreinato, que ha sido muy diferente a la expoliación que ha hecho Inglaterra en Estados Unidos y el propio Estados Unidos, que fueron a explotar la tierra en lugar de llevar la cultura, la educación y, si se quiere, la religión en el caso de España. Así que la tradición en literatura, desde el punto de vista académico, tiene en América Latina por lo menos 400 años, pero no vamos más allá del 1800.
Sí, es una deuda pendiente, ¿no? Mirar nuestro pasado, todos nuestros pasados, que evidentemente vinieron unos en barco y otros en llama y otros como pudieron, y está muy bien que los veamos y los visitemos. Creo que es una deuda mirar eso armando un rompecabezas que sabemos que siempre va a quedar inconcluso, ¿no? Pero irlo armando de a poco. Creo que es una deuda esa con nuestro pasado literario.
Con todo este conocimiento académico y además con tu vocación literaria, ¿estás recorriendo ferias, das conferencias? ¿Cómo es tu actividad en materia de literatura en Bolivia?
A ver, con ciertas paradojas, porque yo soy un bicho que defiendo como Pessoa nuestro derecho a ser contradictorios. Entonces,
Muy lindo eso,
no
muy
estoy en las
interesante.
redes, me he negado hasta ahora. Yo fui de la gente que cuando la pandemia tuvimos una semana para comprar celular y aprender a utilizarlo y a dar clases virtuales, que fue de
Claro.
locos. No estoy en redes sociales, no porque condene la tecnología, sino porque demandan un tiempo infinito que me niego a dar, digamos, en ese sentido. Y porque creo que la tecnología hace cosas muy locas, ¿viste? Que ahora creemos que uno tiene que estar siempre. Eso Para mí es súper loco. ¿Por qué tengo que estar siempre? Y si ya he visto el WhatsApp y hay un doble check azul, entonces te pones nervioso porque no te he contestado. Esa cosa como de estar siempre y estar
Sí,
rápido y
bien.
decir, me
Pero
gusta
gracias,
mucho.
gracias a esta tecnología, Mónica, podemos
Estamos
comunicarnos con
aquí.
esta maravilla. Y en fin,
Sí.
te quiero agradecer y te voy a consultar en el próximo año sobre algunos materiales tuyos nuevos, sobre más literatura boliviana. Y quería desearte feliz Navidad y un lindo año nuevo productivo. Lo vamos a hacer con un tema musical que, como ya te dije, le anticipé también a los lectores. Es un poco, vamos a decirlo, un poquito cutre, para decirlo en español, de un gran argentino que se fue a España durante muchos años, compuso muchísimas canciones, que ahora lo vamos a ir escuchando, y que tiene este tema sentimental sobre la Navidad, pero que invita a la reflexión. Quiero quedarte muy agradecido, Mónica, por tu excelente entrevista, por tus conocimientos y por tu amabilidad con nosotros. Muchas gracias.
A ti, Daniel, un gusto.
Gracias. Pues feliz Navidad para todos.
Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar, quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está. Quiero que sepas que en esta noche él te acompañará. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.